Rusia elige este 18 de marzo al presidente que conducirá las riendas de un país gigante al que muchos ven con pies de barro, afectada durablemente por las distorsiones que dejó la transición ultraliberal del periodo comunista hacia una economía de mercado poco competitiva. Y, más recientemente golpeada por la caída de los precios del petróleo, la nueva administración, que sin duda dirigirá Vladimir Putin, presidente actual y candidato a su propia sucesión, plantea diversos desafíos como relanzar el crecimiento económico, mejorar el nivel de vida de la población, diversificar la economía o combatir de frente la corrupción. Nuestro espacio de Economía y Finanzas de esta semana lo dedicamos a analizar cómo se encuentra la economía rusa hoy, qué desafíos esperan a Vladimir Putin. Rusia se apresta a elegir su nuevo presidente y Vladimir Putin está listo para encadenar un nuevo mandato por 6 años. ¿En qué condiciones llega el país a estas elecciones? Francesc Serra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista de Rusia.
El país llega en unas condiciones favorables para el presidente Putin, en muchos sentidos. A pesar de los vaivenes de la economía rusa y de las sanciones impuestas desde hace 4 años por Occidente, la economía se ha estabilizado, tiene síntomas de crecimiento y, sobre todo, uno de los efectos extraños, o por lo menos curiosos, de las sanciones es que ha generado el surgimiento o resurgimiento, mejor dicho, de una industria propia, con lo cual también ha surgido una nueva clase media que hasta ahora era poco representativa.
Antonio Sánchez, profesor de política económica y especialista en Rusia de la Universidad de Valencia, tiene otra visión de la situación económica que vive ese país.
Pues la economía rusa se encuentra en la actualidad estancada. Lleva varios años estancada desde el año 2014, pero ya se aparecía la tendencia hacia el estancamiento desde el 2011. Ha crecido, pero de una manera irregular y en muchos casos no está claro si esto es un efecto estrictamente estadístico. La tendencia de la economía rusa en la actualidad es estancamiento.
Tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2014, la Unión Europea impuso diversas sanciones a Moscú. ¿Qué efectos han tenido estas? Antonio Sánchez.
Las sanciones tenían varias dimensiones. En términos comerciales, prácticamente las sanciones aplicadas por la Unión Europea no han tenido efecto. Las que sí que han tenido efecto han sido las contrasanciones comerciales que ha impuesto la Rusia en respuesta a las sanciones, que lo que ha hecho ha sido disminuir sensiblemente todas las compras de productos cárnicos y vegetales que se realizaban desde la Unión Europea, los transformados alimentarios en mucho menor grado. Pero esas partidas prácticamente han desaparecido, por tanto, esto es un efecto de las contrasanciones, no de las sanciones. El segundo elemento es la cuestión de las sanciones en términos de inversiones. Y en términos de inversiones sí que parece ser que han tenido algo de impacto, pero es difícil saber cuál es su impacto. Puede ser que tengan mucho más impacto a largo plazo si es que se mantienen.
Una de las principales promesas durante la campaña del 2012 de Vladimir Putin fue un aumento notable de los salarios para el sector público. Ahora, reducir a la mitad el número de pobres. ¿Por qué tanto interés en este tema? ¿Qué tanto cumplió su anterior promesa? Francesc Serra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Cumplió bastante. La pobreza es un indicador muy preocupante en Rusia, porque sobre todo a raíz de la década de los 90, con la década de Yeltsin, el país se empobreció mucho y especialmente algunos sectores muy necesitados, como los pensionistas, los jubilados, han sufrido grave escasez y esto levanta muchísima sensibilidad en un país que ya está bastante envejecido demográficamente. La pobreza se ha rebajado ostensiblemente en el momento en que llegó Putin al poder, en el año 2000, en que cerca del 40% de la población rusa estaba bajo el umbral de la pobreza, ahora se ha rebajado por debajo del 20%. Sigue siendo mucho, pero hay una percepción de mejora.
¿Qué tanto se ha diversificado la economía rusa después del 2000, cuando Putin inició su primera presidencia? Antonio Sánchez, profesor de Política Económica de la Universidad de Valencia.
Era uno de los grandes objetivos de Putin en el año 2000, cuando lanzó su programa de reformas y de transformación económica, consiguió estabilizar la economía hasta el año 2008, eso es un gran logro de Putin, pero no consiguió modernizar la economía. Ese es uno de los grandes retos que tiene planteada la economía rusa. Es dependiente de las materias primas y dependiente de la importación de bienes de inversión.
Se critica mucho la forma personal de gobernar de Vladimir Putin y motivos más que sobrados hay para ello, pero nadie niega que el exagente secreto cuenta con gran popularidad en su país. ¿Quiénes son los electores? La base social de Putin, Francesc Serra.
Es amplísima. Recordemos que Putin ha llegado al 80% de aprobación. Por más que digamos, y es cierto, que es un sistema autoritario, que hay un control de los medios de comunicación, que hay una represión hacia cualquier tipo de oposición real. A pesar de ello, hay una enorme popularidad, sobre todo en medios rurales, sobre todo en los medios nacionalistas, que son prácticamente todos. Recordemos, por ejemplo, que el Partido Comunista o el Partido Liberal Demócrata han perdido gran parte de su electorado porque en ambos casos, incluyendo los comunistas, gran parte de su discurso era nacionalista o era nostálgico de la grandeza de la Unión Soviética. Y la candidatura de Putin se lo ha comido, con lo cual también gran parte del electorado comunista por una parte, de extrema derecha por la otra, ha ido para las fuerzas de Putin.
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia entró en una crítica y conflictiva transición que se prolongó hasta el inicio de este nuevo siglo. Fue en ese momento que empezó a emerger una clase media que ahora tiene peso económico y político. Antonio Sánchez.
A partir del año 2000 es cuando se consolidó una clase media en parte procedente de las irregularidades derivadas de los años 90. Pero la clase media se estabilizó durante los últimos 15 años. A raíz de la crisis de 2008 hubo problemas con la clase media, se empobreció parte de la clase media y a partir del 2014, no vinculado a las sanciones sino a problemas económicos de la economía rusa, empezó a haber problemas en parte de las clases medias. Y esto además supuso problemas también a las clases más bajas. Pero los problemas proceden de otro tipo de ámbitos.
Las acusaciones de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones, los señalamientos sobre una posible injerencia en otras elecciones, esta vez en Rusia, ¿fortalecen o debilitan a Putin? Francesc Serra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Lo fortalecen en muchos aspectos. Para los rusos, y es un poco la respuesta semioficial de Putin, no es del todo falso que haya una injerencia o por lo menos una presencia, una participación. Esto no es algo vergonzoso para los rusos, sobre todo cuando viene añadido con otro factor, que en lo que insiste la prensa rusa y que no les falta razón, diciendo que al fin y al cabo no están haciendo otra cosa que lo que Occidente ha hecho en Rusia durante muchísimo tiempo, no solo en Rusia, sino en países de su área de influencia inmediata. Con lo cual hay un cierto orgullo por parte de los rusos que seamos capaces de interferir en otros lugares y de condicionarlo. Al fin y al cabo, uno de los grandes problemas, sobre todo de orgullo nacional para Rusia, es el hecho de dejar de ser o de ser todavía una potencia. Y recordemos la vieja definición de potencia. Potencia es aquel actor capaz de condicionar la actividad de los otros actores. Y es lo que está haciendo Rusia.
¿Cuáles son los principales desafíos para el presidente ruso? Antonio Sánchez, profesor de política económica y especialista en Rusia de la Universidad de Valencia.
En términos económicos, uno de los grandes retos que se manifiesta es cómo activa y mejora la situación de la industria de defensa y además en el sentido de que el dinero, la financiación que se invierte en esta industria filtre al resto de la economía. En la medida en que consiga que filtre al resto de la economía, puede conseguir que se transforme un mecanismo de arrastre de la economía rusa. Si no lo consigue, la economía rusa tendrá serios problemas. En términos políticos, el gran reto que se enfrenta Putin es cómo mengua el nivel de corrupción dentro del país, un efecto secundario de la terapia económica de shock y que se ha enquistado en la economía rusa y que impide o limita la capacidad de toma de decisiones al propio Putin.
El previsible resultado de las elecciones del 18 de marzo podría traducirse en una baja participación de los electores y, a su vez, provocar serias consecuencias sobre la legitimidad del tercer mandato del nuevo zar de Rusia, como sus críticos lo llaman. Por ahora, Putin aparece firme en su posición y nada en el horizonte cercano parece disputarle su autoridad. La mayoría de sus opositores hoy están en prisión. Llegamos al final de nuestro espacio de Economía y Finanzas de esta semana. Braulio Moro les agradece su atención.